Bienvenidas y bienvenidos a Futbolera, su podcast de cabecera sobre fútbol femenil. Yo soy Futbolera y arrancamos el episodio 74. Georgina Larruz, bienvenida al podcast de Futbolera. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Nay? Muchas gracias. Muy buenos días por allá, tardes, noches, no importa. Es un podcast, así que cualquier hora está muy bien. Pues primero que nada, muchas gracias por invitarme aquí a esta plataforma que bueno, ya eres conocida, ya eres famosa por el mundo tuitero y por el mundo del fútbol femenil. Así que bueno, todo bien. Ya sabes, últimos días del semestre de la maestría, que pues vaya que ha sido un año complicado en muchos sentidos, tanto como para el trabajo, como para la escuela, como para todo mundo, por lo que estamos pasando, que todos ya sabemos por quién es, ¿verdad?
Ya sabemos que es culpa del bicho. Oye, gracias por lo de famosa. No creo todavía que haya llegado a esos escalones, pero viniendo una persona como tú, voy a tomar ese cumplido. Y ahorita que mencionas lo de la maestría, quisiera que le platicaras a la audiencia qué estudiaste, qué es lo que haces, a qué te dedicas y por qué en tu uso horario estamos ya a punto de que caiga el sol, si no es que ya cayó.
De hecho, ya estamos como, digamos que estamos como a la mitad del día, pero la mitad del día ya porque aquí oscurece a las 11 de la noche. O sea, en las latitudes en las que estoy un poquito, pues sí, tenemos sol para rato en esta época, porque en diciembre es al revés. Bueno, ¿qué onda conmigo? Yo estoy estudiando la maestría en marketing digital y tecnologías de la comunicación en la Escuela Superior de Economía de la Ciudad de Moscú. Y bueno, por ahora pues estamos de tardes, es verano, es cuando tenemos muchísima luz, están las noches blancas, así que bueno, es una época muy bonita y con mucho calor, aunque usted no lo crea, estamos a 28 grados centígrados en pleno verano, así que bueno, uno es difícil imaginar por la imagen que tenemos del país donde estoy, claro.
¿Y por qué te fuiste tan lejos a estudiar la maestría? ¿No había aquí en México una en línea o algo? ¿Qué fue lo que te hizo ir hasta allá para poder hacer tu maestría?
Pues mira, yo venía a un mundial, o sea, porque pues como buena futbolera que somos tú y yo, pues creo que uno de los sueños que tenemos es ir a un mundial como aficionada y sobre todo como reportera. No se me cumplió como reportera porque pues ya sabes, a veces las condiciones no se dan, a veces las asignaciones no son de acuerdo pues a lo que uno quiere, sino a lo que uno, a que los editores ven o por ejemplo hasta por los recursos que ahora hoy en día pues estamos viendo, ¿no? Así que no se me hizo ir como reportera, pero sí como aficionada. Vine al mundial, la verdad es que Rusia fue un mundial inolvidable y creo que todas las personas que tuvimos la oportunidad de venir para acá nos quedamos enamoradas de Rusia, nos quedamos encantados con la ciudad de Moscú y con varias ciudades y sobre todo pues lo que vivimos ahí, lo que tenemos asociado con lo que pasó en esos días, ¿no? Y yo tenía la inquietud de venir a estudiar al extranjero desde que yo era niña, desde la secundaria más o menos, y siempre dije, yo quiero estudiar como que en el extranjero y quiero vivir en Europa por algún tiempo. Era el sueño guajiro. Obviamente pues uno empieza con Francia porque pues es como la referencia que más tenemos de los que hacen estudios en Europa. Luego fue a Alemania, hasta estudié alemán para irme a Alemania y apliqué a varias cosas, pero nunca se dio, nunca se me dio. Y hasta que, bueno, vengo aquí a Rusia, la verdad es que un día en un momento Illuminati estaba sentada, era el atardecer justamente como a las 9, 10 de la noche cuando apenas se ocultaba el sol, vi el río y como de película dije, algo aquí me gusta, como que sí me gustaría venir más tiempo que más que una semana por vacaciones, como que me gustaría volver aquí a Rusia, ¿no? Y volví en diciembre de 2018, vine con mi mamá, la verdad es que ya estando aquí en diciembre fue cuando dije, de aquí soy. Yo creo que más que decir una componente racional, porque muchos estudian maestría en Estados Unidos, en Francia, porque dicen, no, es que el prestigio de la universidad, es que la Sorbona, Yale, Harvard, o lo que tú quieras, por el prestigio y todo, pero aquí yo creo que, y sigo pensándolo así, y creo que esto fue porque Rusia me llamó, definitivamente fue porque Rusia me terminó llamando, me dijo a mí, y es lo que, bueno, que hasta ahorita, pues no me ha fallado esa intuición.
Ahorita mencionas cómo la pasión futbolera te lleva, ¿no?, a querer cumplir el sueño de ir a un mundial, pero ¿cuál fue el suceso o lo que te hizo enamorarte del fútbol?
Bueno, en la universidad yo me juntaba mucho con los chicos. Bueno, pues ya sabes que a veces los chicos, pues dentro de las pláticas más comunes eran chicas, alcohol y fútbol. Bueno, claro que pues había dos que me gustaban mucho, el alcohol y el fútbol. Y pues bueno, empecé a juntarme con ellos. Ya me gustaba el fútbol, pero no me había dado esa oportunidad de realmente como empezar a seguir el fútbol. En un trabajo que recuerdo con uno de mis mejores amigos, que seguramente está escuchando y seguramente también recuerda mucho esos días. Antes de Sudáfrica 2010, empezamos a generar contenido para una tarea de las de ya sabes, de las de ciencias de la comunicación, de, a ver, grábate una cápsula de radio, ¿no? Ahí empezaron como dos momentos importantes. Número uno, el de empezarme a dedicar como a los podcasts, también grabé podcasts y programa de radio, y número dos con deportes, dije, me gusta esto, como que me gusta como hobby, empiezo a seguir el fútbol de Europa ya un poquito más cercana, fue el fútbol alemán porque además pues en ese tiempo estaba súper enamorada de Alemania y era como Alemania y punto, y ahí apoyaba a Alemania y bueno, esa generación de futbolistas que fue campeón en 2014, pues lo seguía ahí a todo lo que daba, ¿no? Empiezo a seguir también al Bayern Múnich, la Champions y todo lo demás. Así que bueno, ahí estaba como que la afición ahí estaba y la afición siempre estuvo presente, pero no me estaba dedicando a eso. Aquí viene como que el plot twist, digamos que pues me estaba llamando la atención el signito de pesos con estudiar comunicación política, mucho por un exnovio. Él se dedicaba como a todo esto y él decía que no, que ahí estaba el progreso, que ahí estaba la
lana, el billuyo.
Exactamente, o sea, ya usted va a tener una Cheyenne, pa, y lo que usted quiera, ¿no? La verdad es que pues hace un tiempo no me terminó gustando del todo por el ambiente, un poco por unas situaciones que hubo bastante complicadas y bastante tensas. No me sentía cómoda como mujer desarrollándome en ese ambiente porque pues vaya que es una arena muy pesada, es una arena que tenía muchísimos claroscuros. Le aprendí muchísimo la parte de investigación porque pues sí, ñoña que le encanta de investigación, pues sí. Y sí se me había metido como la espinita de una vez estudiar marketing deportivo, como que tenía la espinita, pero pues cuando se lo dije a mi ex, por algo ahora es mi ex, le dije, oye, pues es que me encantaría estudiar marketing deportivo porque creo que puedo llegar a mis dos pasiones, el fútbol y la investigación. No, es que no te decides por tu camino. Tenía 22 años, caray, o sea, 22 años y ya diciéndome que esas cosas, eso dice alguien que tiene, no sé, 70 años y ni siquiera, ¿eh? Al momento que terminamos, yo también estaba con la definición de mi tesis. Mi tesis era sobre memes de Peña Nieto. Imagínate, o sea, era una tesis bien divertida, bien cotorra, pero ya no le veía como rumbo. La verdad, sentía que ya no me llenaba y hasta que un día, pues, en el diván con la psicóloga, mágicamente llegó como el momento Illuminati y le dije así a la psicóloga, oye, pues es que mira, estaría como súper padre que alguien hiciera una tesis de memes del Mundial, porque mira, están buenísimos los memes de... Me acuerdo que en ese tiempo el de Brasil, de Neymar y de todo lo que estaba ahí sucediendo, y me dijo, oye, ¿por qué no lo haces tú? Y así comenzó todo, la verdad es que pues cambié de asesor, cambié de todo, cambié de tema, fue como un cambio radical, algo así como cuando te cortas el cabello para cerrar ciclos, que fue un divorcio bastante complejo para la elaboración de la tesis, y bueno, pues ya terminé haciendo este tema del fútbol, las redes sociales. En ese tiempo también yo pedí oportunidad para escribir en Pamboleras, mandé un texto justamente sobre redes sociales y el mundial, sobre los volúmenes de conversación, sobre por ejemplo las banderitas que en ese tiempo pues aparecieron. Ya era la segunda vez que se aparecían esas banderitas de los hashtags y su emoji de banderita, y nada, pues me aceptaron inmediatamente. A partir de ahí pues yo empiezo como que a picar piedra, creo que yo estaba con la tesis y pues mi prerrogativa en todo momento fue terminar la licenciatura, titularme y hacer todo esto. Así que bueno, así comenzó el mundo del fútbol, me apasionaba muchísimo y sí tuve en un momento, pues sí soñé con con formar parte de los grandes medios, de cubrir algún evento de este tipo, de cubrir alguna, de cubrir a zona mixta, de nivel de cancha, o sea, ya sabes, aquí tirando de a lo grande y demás, ¿no?
Como debe ser, siempre apuntar al penthouse y ya si le pegamos al piso 13, mira.
Ándale, exactamente, pero bueno. Empiezo como a envolver y luego también empiezo a escribir para el club de fans de Borussia Dortmund, que también tenían ahí un medio informativo, una página que ya estaba en vías de convertirse en oficial y reconocida por el club. Empecé a escribir con ellos, le pedí también oportunidad a Miguel Cámara, que bueno, que ahora por ahí anda en TDN y también formó su propio medio y también hizo su revista y pues también colaboré con ellos, ¿no? Y también justamente con este amigo con el que empecé a hacer el radio, ya habíamos tenido una oportunidad de hacer un programa de radio sobre política. Yo daba noticias de política y tenemos por ahí un proyecto propio de emprendimiento y le queríamos jugar al Javi Noble, pero bueno, pues sabes que esto es una carrera difícil y pues bueno, el dinero no se ve exactamente como el día uno que, ay, tengo mi podcast hoy y ya mañana, pum, monetizado en YouTube. No, pues no son enchiladas, sí. Y sí es dedicación y creo que pues también a veces uno tiene otras prioridades de la vida.
Totalmente. ¿Cuál fue el momento en el que llega el fútbol femenil a tu vida? Porque creo que la mayoría de las mujeres tenemos como este momento de epifanía en el que somos fans del fútbol varonil, pero pasa algo que hace que conectemos con el fútbol femenil. ¿A ti cómo te pasó? ¿Te pasó antes de que empezaras a colaborar con Pamboleras? Saludos a la Presi, que ganó su Cruz Azul, por cierto. ¿O cómo fue esa transición del fútbol varonil al femenil?
Creo que como tú dices, ¿no? Como que nos llega la epifanía y empezamos con el fútbol varonil y por supuesto que siempre tenemos como la espinita porque sabemos que, bueno, que hay aficiones al fútbol y aún así dentro de las aficiones hay como muchísimos sectores y muchísima banda que sigue el fútbol por diferentes razones y creo que una de esas es porque, bueno, pues tomen a las mujeres que nos gusta el fútbol dentro de los planes de... Digo, yo ahora lo veo como comunicóloga, pero en ese tiempo era como aficionada de, pues es que también tomamos en cuenta las mujeres aficionadas, que somos algo más que chicas guapas que se ponen una playera de ombliguera y nos enfocan solo a nosotros. No, también hay gente que pues se apasiona, que está súper informada y todo lo demás, y que también estamos luchando por espacios en el periodismo deportivo, por tener cabida y por tener una voz y por también hablar de ahí y demostrar que también tenemos una capacidad igual de investigación que también los colegas hombres, ¿no? ¿Y cómo llega la epifanía? Fíjate que bien chistoso. Justamente la Presi en el 2015, antes del Mundial de Canadá. No sé si tú recuerdas que presentaron el jersey, el primer jersey exclusivo de la selección femenina. ¿Te recuerdas? Era el este rojito precioso y el de las rayitas, este verde claro con verde oscuro. No sé si tú recuerdas.
Sí, sí, que hasta el momento he querido conseguirlo, pero pues ya es un artículo de colección que imposible.
Totalmente. Así que bueno, pues este es la presentación y me manda ahí a cubrir mi primer evento, ya así como que en las grandes ligas, mi primer evento me lleva ahí Rocío. Me dijo, oye Gina, ¿crees que puedas ir a cubrir este evento? Mira, va a ser sobre la selección femenil. Te soy honesta, la verdad es que pues yo solamente tenía la referencia de Marigol y porque claro, no se le daba como tanto conocimiento, yo no, de verdad es que yo no conocía a las jugadoras, yo no sabía la existencia de unas academias como Andrea Soccer y demás, ¿no? No sabía como mucho de Leo Cuellar, o sea, no sabía como mucho de la historia del fútbol femenil, te soy muy honesta y así lo digo con todas sus letras, ya se presentan cada una de las jugadoras y yo dije, ah, caray, ¿quién es quién? Y pues ya sabes, ahí estaba googleando como a ver quién está jugando, pues para no parecer como no sé, como que nada, me mandaron aquí por relleno, ¿no? Ya me habían dicho, por ejemplo, un colega me dijo, ah, mira, pues es que estás aquí, por ahí anda Charlene Corral, Nayeli Rangel, y yo así como, bueno, pues es que no, como que no tengo la referencia inmediata de quiénes son ellas, ¿no? Y aparte era mi primer evento de prensa ya formal en un medio ya grande, ya conviviéndome como con los grandes, ¿no? Total que, bueno, para no hacerte el cuento largo, presentan el jersey, empiezan a ver como que los planes que tenía FIFA con este festival de Live Your Goals, empiezan a hablar un poquito de la preparación rumbo a Canadá. Y bueno, llega el momento, me parece que ay, no recuerdo quién estaba como presidente de la federación en ese tiempo, no recuerdo, pero sí recuerdo un momento clave, ¿no? Así como, bueno, ronda de preguntas y respuestas, ¿quién quiere participar? Y bueno, pues ya sabes, aquí los grandes, los grandotes, los chonchotes, los que llevan sus camarotas así, sus camarógrafos enormes y que sienten que te pueden como intimidar a nosotros que éramos los blogueros y los medios más pequeños y más modestos en cuanto a difusión de deportes, por ahí andaba Adrianelli también, nos acordamos perfectamente bien a Adrianelli, que en ese tiempo me acuerdo que estaba en la delantera, ya mira, ya llovió, un saludo para Adrianelli también, que seguramente nos va a escuchar y seguramente se acuerda de este momento y va a tener la misma reacción que estoy teniendo en este momento. Pues resulta que llegan las preguntas, ¿no? Y llegan y preguntan, bueno, muy bien, gracias aquí por la información y todo demás. Oiga, ¿nos puede decir a quién tienen contemplado para participar en la Copa América del fútbol varonil?
Voy a insertar aquí grillitos, así, de fondo en el audio.
Y la verdad es que Adrianelli se quedó con cara de juada. Ella estaba que se ardía. Yo estaba así como de en shock. Dije, ok. Bueno, y como que eso que tiene que ver con la Navidad o qué onda, ¿no? Se me hizo una falta de respeto. Se me hizo también como que una forma en la que, pues bueno, o sea, ¿quién mandaron entonces? O sea, de verdad no sabían como que nada, los mandaban por mandar y era nada por sacar la nota banquetera de la declaración de que quién está convocado para un torneo que además faltaban como unos 4 meses y que además no le correspondía como estas personas. Y la verdad se me hizo una falta de respeto, se me hizo una tontería. Sí, hubo claro que las preguntas como de cajón, de las de, bueno, ¿y qué miras tienen para Canadá? Y las respuestas que todo el mundo de cajón tienen. Y la verdad sí fue como, sí me dio coraje, sí sentí como de, ¿por qué no se le está dando como espacio aquí? O sea, de verdad, ¿a quién están mandando? O sea, de verdad están mandando como que a las obras de, de las redacciones, ok, y sí fue muy, sí fue un poquito frustrante. Creo que pues yo traté como de defenderme con preguntas un poco más elaboradas, sobre todo porque venían los Juegos Panamericanos, que de hecho por cierto ya estaba como ya confirmada que me iba a ir. Estaba sufriendo un poco por la batería y por conseguir notas y también conseguir las fotografías y por sacar un buen contenido, ¿no? Ese día, después de las preguntas de esta rueda de prensa, que la verdad, pues, las que sacaron la casta, y debo reconocerlo, pues, fue Adrianelli, y también por ahí andaba Olga Trujillo, de Diosas Olímpicas, que justamente, pues, estaba en los inicios de su proyecto, y bueno, ellas sacaron la casta, ellas, por supuesto, que hablaron de las convocatorias para la selección femenil, después ya cada quien empezamos agarramos las banqueteras, que hicimos ahí en el gremio. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a Yayo Cuellar, también entrevisté a Nayeli Rangel. La verdad es que yo estaba súper nerviosa, creo que se notó muchísimo cuando yo me acerco a Nayeli Rangel, y ella, pues bueno, creo que se dio cuenta y me dejó tomar una foto con ella y mandar unos saludos para el programa de radio y también para Pamboleras. Y bueno, pues ya digamos que quedamos, primero estaba como un 3-1, pero después emparejó a un 3-3, ya no salí tan mal la librada, y creo que desde ahí empezamos como bueno, pues es que se le tiene que dar más cabida al fútbol femenil también, o sea, son chicas que a lo mejor no tienen los reflectores que tiene la selección varonil, y que creo que son muy talentosas, creo que tienen una gran historia y que les ha costado trabajo llegar ahí, que además pues hay un semillero de talento enorme y hay un semillero de personas que quieren empujar a la liga, o una potencial liga, que en ese tiempo pues no existía una liga profesional reconocida por la liga, porque claro que la había, pero bueno, ahí empezó mi epifanía. Ese es el story time, el chismecito del bueno.
La mayoría de las personas que conozco que se dedican actualmente a difundir el fútbol femenil en diferentes plataformas, tienen historias parecidas, ¿no? Como que hay algo que les hace clic de ¿por qué nadie sabe esto? ¿Por qué no vienes preparado? ¿Por qué no traes las preguntas? ¿Por qué no tenemos programas de 2 horas para que nos hablen de la carrera de esta jugadora que es impresionante? Entonces, me parece que es como el común denominador de esta, no sé si llamarle generación de personas que actualmente en redes sociales, pues ya, ahora sí que todas y todos ya nos conocemos, ¿no? O sea, aunque sea, nos damos fabs y nos seguimos, no nos conocemos en persona, pero sabes lo que están haciendo por el fútbol femenil. Entonces, me parece muy curioso que platicando en retrospectiva, esos sean como las cosas en las que podemos conectar y coincidir de inicio, ¿no? Y ahorita mencionabas el tema de lo de los juegos. Sé que fuiste como voluntaria también al Mundial de Francia. ¿Qué te motivó a ir hacia allá? Sobre todo pensando en que una experiencia de ese tipo, tú tienes que costear tus gastos. O sea, ellos te dan tu acreditación y tu transportito ahí en el, ahora sí que en el Inter para que entres, comidita, pero vuelo y hospedaje corren por tu cuenta. ¿Qué te hizo ser voluntaria en un mundial femenil?
Fue un poquito para sacarme la espinita de las confederaciones y del mundial. Yo había aplicado en el 2017 para ambos eventos. No me quedé por sobrecupo y había pedido como para Kazán, y pues bueno, fue un poquito sacarme la espinita, y después ya cuando terminé el mundial, la verdad es que después de ir a un mundial como aficionada, dije, wow, es increíble, creo que de verdad es un sueño que quien tenga la oportunidad y quiera darse su oportunidad, desea, es un regalo padrísimo que nos podemos dar los aficionados que viven la intensidad del fútbol. Canadá, no me tocó ir directamente al mundial femenil, pero sí los Juegos Panamericanos, que vi una afición preciosa, tuve la oportunidad de cubrir el partido de la selección mexicana contra Canadá por la medalla de bronce, ganó México, fue una emoción increíble, fue un ambiente muy bonito, y también ahí también me tocó ver en zona mixta a uno que otro reporterillo, pues preguntándole cómo fue cualquier cosa a las jugadoras, dijo, ay, es que se está guapa, y así lo dijeron, o sea, tal cual así lo dijeron y tal cual lo escuché, pero bueno, yo recuerdo que en ese tiempo entrevisté a Mónica Ocampo, que había hecho un golazo espectacular, y dije, bueno, pues ya tuve la oportunidad de ir a un partido femenil y además también está la oportunidad de ir de voluntaria y está esto de aquí. Quiero una experiencia internacional, quiero ir a un mundial femenil, y si es en Francia, mucho mejor. Ya sabiendo un poquito de los procesos y sabiendo un poquito las mañas de aplicar como voluntaria, se dio automáticamente. Y justamente como dices, pues ya fue como que en cuanto me dijeron, ¿te quedaste? Me lo dijeron cuando yo recién había regresado de Rusia en invierno, principios de enero, y dije, pues hay que ahorrar, tuve que ahí ahorrar un poco, costear el boleto, justamente como dices, costar mi hospedaje, y bueno, sí, además pues venía incluido que tu comidita, tu transporte, afortunadamente pues el transporte público sí venía incluido, porque pues ay, ahí en las Europas sí es un poquito caro este tipo de cosas, ¿no? Ya fue una experiencia padrísima, fue una experiencia que de verdad yo ya considero una de mis mejores experiencias, porque además estuve en el área de medios colaborando para el acceso, acreditaciones, logística, traducción, asistencia a prensa, encargada de lo que era el Media Center, asistencia también, por ejemplo, de que si tenía algún problema técnico, atender dando los snacks, ahí repartiendo los box lunch, atendiendo como que si querían el cafecito, que si queriendo la frutita, el chocolatito, y todo esto, pues ahí me tocó estar. Claro que pues el beneficio ahí que tenías era ver los partidos, me tocó ver jugar a Marta, que pues, wow, fue increíble. Ese partido de Brasil fue una cosa totalmente preciosa. O sea, fue uno de los partidos que nunca se me va a olvidar ahí ver. También ver a la selección de Estados Unidos, que pues, claro, verla jugar en vivo es impresionante. O sea, es una cosa bárbara, es una cosa brutal.
¡Sas! Es que, mira, yo no he tenido oportunidad de ver a ninguna selección femenil en vivo, y verla en un mundial creo que es como el marco que puede resumir todo los sentimientos que provoca justo el fútbol femenil. ¿Qué fue lo que más te sorprendió de tu experiencia allá?
¿Qué fue lo que más me sorprendió? Fíjate que me sorprendió para bien dos cosas. Si te lo digo como en términos de comunicación, puedo decir que se le dio muchísima difusión. Vi que sí, Francia le metió mucho, mucho, mucho dinero como para promocionar tanto dentro de lo que era de la televisión. Sí le invirtió como recursos para transmitir los partidos. Sí le echaron ganas para promocionar todo esto, como también fuera, como por ejemplo en lo que eran los puntos de venta, se veía muchísima mercancía del fútbol femenil. Se veían, por ejemplo, en las tiendas de esta marca que tiene la palomita, ya sabes cuál. Tú entrabas a la tienda y wow, o sea, veías la playera de la selección femenil, tanto para niños como para niñas, y pues para mí fue una cosa verdaderamente bonito, ¿no? En los carteles estaba, por ejemplo, Marta, jugadores de la selección francesa, por supuesto que iban a estar ahí, anunciadas, y claro, también por supuesto que la de Estados Unidos estaba como anunciada por ahí. En las revistas también veías algunas inserciones de las jugadoras y de, por ejemplo, los patrocinadores. O sea, la verdad es que sí me sorprendió muchísimo para bien, y la cobertura que se dio, sí había a unos medios mucho más preparados en cuanto a conocimiento de las jugadoras. Las vi un poquito como realmente como invirtiéndoles. Me toca ver también a Inglaterra, que Inglaterra pues hizo un papel espectacular, excepcional. Me tocó ver a Países Bajos, que bueno, finalistas y todo, y que le metieron con todo. A las españolas también me tocó verlas jugar. A las argentinas incluso, eso me encantó de las argentinas, porque todas las argentinas fueron costeadas por sus propios medios. O sea, ellas no las mandó como ningún medio, ellas fueron porque quisieron ir, y la verdad es que fue una cosa increíble. Todo el tiempo estuvieron ellas ahí al pie del cañón, colaboraban para diferentes medios independientes y portales, y consiguieron la acreditación. Muchas de ellas experimentadas y otras no tanto, y pues las incluso pues tocaba ahí asistir y preguntar como de, oye, pero es que, por ejemplo, para entrar a tal zona de medios, no, es que no se puede porque es para tales, para zona mixta, o por ejemplo, para entrar al área de transmisores, que es el área del escritorio que tenías por default, ¿no? Eso me sorprendió bastante. La afición, y recuerdo mucho cuando fue el partido de Estados Unidos contra Suecia, me toca ver cómo llegó la afición de Suecia y cómo llegó la afición de Estados Unidos, de verdad, con las playeras de las jugadoras, ¿no? Megan Rapinoe, sobre todo, Alex Morgan y todas ellas. Claro que fue una cosa súper bonita. Me dio muchísimo gusto ver toda esta movilización de las aficiones y sobre todo el ambiente. Creo que algo que hemos visto como tú y como yo en el fútbol femenil es que el ambiente es increíble y es totalmente diferente del varonil. Es un ambiente mucho más familiar. Es un ambiente en el que la misma gente se clava como por la forma de jugar de los dos equipos y no está como tirándole a otro que esté abucheando. El escuchar los himnos de Estados Unidos, la marsellesa, todos los que me tocó ver los juegos estelares, fue increíble escucharlos ahí. La selección francesa, vaya que recibieron a la selección francesa como en su casa, pues estaban en su casa, obviamente. Escuchar el himno, todo lo que daba, y la gente entusiasmada, ver el estadio fue una cosa brutal, brutal.
Qué fuerte. ¿Crees que tengamos un mundial femenil en México?
Esperemos que sí, yo esperaría que sí. Yo creo que el Mundial de 2026, claro, si es que nos lo dan, sí va a ser un buen hito para también comprobar la capacidad financiera que tengan por ahí. Y creo que también si vemos a largo plazo el crecimiento del fútbol femenil a través de la liga y a través de lo que vaya cosechando las selecciones femeniles, a lo mejor no lo vamos a ver para a 2027, pero a lo mejor un poquito más tiempo sí nos va a tocar verlo. Yo esperaría que sí nos toque verlo y que realmente ya se reconozca, porque pues tú recordarás que ya tuvimos uno, pero pues no lo reconocen los oficiales.
Que dice la tía FIFA que negativo. Ahora, ahorita mencionabas que algo que te sorprendió para bien en Francia fue esta cobertura que le echaron galletita. Tu proyecto de maestría está justo enfocado en cuáles son las estrategias de comunicación y marketing digital para desarrollar la Liga MX Femenil. Primero, ¿por qué elegir esto como un tema para tu proyecto?
Te voy a decir una cosa, así como la licenciatura la obtuve gracias al fútbol, en esta ocasión, pues, dije, la maestría quiero tener gracias al fútbol. O sea, yo quiero que por el fútbol, que el fútbol me lleve a cumplir como mis sueños. Ya me cumplió uno que fue venir al Mundial, ya me cumplió otro que fue cubrir un Mundial como reportera, como colaboradora, freelance, como voluntaria y lo demás. Y otro sueño, pues, era el tercero, el de estudiar en el extranjero, que sea gracias al fútbol. Ese es como que el principal motivo. Creo que pues ha sido diferentes momentos y diferentes roles que he tenido y diferentes fuentes. Y claro, porque me llamó mucho la atención, claro que también ahí estaba pues el tema de entrar con los proyectos, era que nos estaban pidiendo como, bueno, pues tienen que decir un tema que sea nuevo, un tema que sea novedoso y que realmente pues tenga oportunidad para lo que estoy estudiando, que es marketing digital. Sí me gustaría hablar un poquito también de la selección mexicana, pero creo que también pues hay que darle espacio al fútbol femenil porque pues hay que darle esa proyección. Ya en México ya se empezaron a hacer varias tesis, varias personas que pues tú y yo conocemos perfectamente bien, se han estado dedicando a esto y eso me alegra muchísimo porque creo que hace falta muchísimo. Creo que de la selección masculina pues se ha hablado muchísimo, pero de la femenina si quiero como aportar algo tanto para mi vida como también para la literatura, pues ahí estaba el tema, ¿no? Pues bueno, yo presento este proyecto el año pasado, en noviembre, diciembre, sí me lo aprobaron. Claro que pues aquí, el que llegues con el fútbol femenil también en un país como Rusia, que todavía está en pañales el fútbol femenino. Claro que hay una liga, y es una liga profesional que está pues ya empezando como a tener sus primeros pasos, como nosotros hace unos cuatro años aprox. Pero bueno, yo quería hablar de México porque pues es mi país, porque también creo que tiene muchísimo que aportar y creo que también es una liga que pues, que bueno, que está creciendo y que es una liga que también que está sorprendiendo a propios y extraños, me parece.
En este tiempo que has tenido la oportunidad de investigar y de recabar cierta información, ¿cuál ha sido para ti el hallazgo más importante que has encontrado en este proceso?
Uno de los principales hallazgos y que además también constituyó un problema per se fue la falta de información empírica que hay sobre la liga. De hecho, en un principio mi asesor me lo dijo así: oye, Gina, ¿pero cómo le vas a hacer como para buscar datos? Y yo, sí se puede, sí se puede. Pues pensaba como ya hablar con la gente que está como dedicada más a esto, que está aparte de la investigación, gente de la liga, pues para platicar un poquito de la recabación de los segmentos y demás. Y sí, sí hubo como el apoyo, sobre todo sí hubo el apoyo de esta información, sí hubo pues varias aproximaciones, pero creo que sí nos hace muchísima falta trabajar un perfil del aficionado para un estudio de mercado. Es bien chistoso, ¿no? Uno de los hallazgos principales que yo había detectado en la página de la liga, que ya se cambió la estrategia, por supuesto, era que yo veía las medios oficiales de la liga como para mecanismos de promoción, como un espejo total y completo de la liga MX varonil, cuando pues creo que no se habían tomado en cuenta los segmentos de población, no se conocía completamente como el termómetro de Twitter, los que estamos metidas en esto y los que ya nos conocemos entre comunidad, los que sabemos que nos gusta y estos modelos de comportamiento digital. Creo que hace mucha falta como esa parte, ¿no? Así que, bueno, uno de los principales hallazgos que yo noté en principio, pues es que sí veía que la promoción era una versión rosa de la Liga MX varonil. Creo que hay mucho esfuerzo de parte de la gente que está ahí, de parte de Mariana, ha hecho bastante, del comité editorial que está integrado por chicas como Rocío, como Marisol Ibarra, de personas como Arianelli, que ha estado estudiando pues, la presencia en medios del fútbol femenil, de Claudia Perraza, que pues se dedica a los temas de género, de Iván Pérez, que se dedica pues a la parte de monetización y de todo esto. Y ese tipo de cosas han estado contribuyendo, ayudado muchísimo, pero claro que sí hace falta muchísimo la aproximación empírica de un modelo de comportamiento, si es que podemos definir de un modelo de comportamiento o un segmento de mercado del aficionado promedio de la Liga MX femenil. Claro que han sido unos hallazgos impresionantes. Sí, sabemos que el fútbol es un deporte y como todos deportes está totalmente dentro de la esfera emocional, pero bueno, lo que diferencia uno de otro es que en la Liga MX femenil la mayor parte de los aficionados consideran muchísimo, muchísimo, muchísimo este componente emocional. No quiero decir que sea como completamente emocional, porque también en el varonil creo que está en componente afectivo en otra instancia, pero aquí el componente emocional asociado a la Liga MX femenil es justamente lo que te mencionaba, pues este disfrute por ver el juego como per se, sin envuelto en tantas polémicas baratas como como no sé, que si tal jugador se fue de juerga tal día y amaneció como con no sé cuántas chicas y escándalos de ese tipo, pues creo que todavía falta muchísimo. También hay una percepción generalizada de que es un fútbol que está mucho más profesionalizado en cuanto a técnica, es un fútbol más limpio en cuanto e intenso, y sobre todo muy intenso, ¿no? Creo que es su principal diferenciador que hay en este sentido. También otro hallazgo que encontré, y esa, si podemos definir como que un lo que le llaman un Customer Journey Map, que es como un diario del consumidor, un camino del consumidor, es como ya justamente se está volviendo un hábito y parte de los hábitos de los aficionados, el considerar el lunes y hacer como todo un ritual para ver el fútbol de ese día, cuando pues uno de los medios, y tú, creo que también tú recuerdas muy bien que en el 2017 pues nos quejábamos muchísimo de que los partidos eran el lunes a las 4 de la tarde o a las 8 de la noche o a las 7 de la noche, pues bien, o sea, ya se está posicionando pues el lunes como un Monday Night Game Day, puede ser, y que la gente ya está tomándolo como en serio como tal. O sea, para mí fue precioso leer respuestas como de, no, es que ese día me reúno con las chicas de mi colonia y vemos el partido en mi casa con botana y con estas cosas, ¿no? O ve el partido con mi mamá, con mi papá y ese tipo como de situaciones, o incluso de chicas que ya se organizan con grupos de otras aficionadas para ir a los estadios y eso me parece padrísimo, eso me parece increíble y ya cómo está conformada esta comunidad ya fuera de las redes, porque pues bueno, en las redes vemos una cosa, pero fuera de las redes es un ambiente totalmente distinto.
Totalmente, y fíjate, ahorita que mencionas algunos puntos, quisiera regresar a ellos. El primero, ahorita que decías sobre el hábito, creo que nadie esperaba que el lunes de fútbol femenil se afianzara tan rápido, porque al final la liga sigue siendo muy joven, y lo que hablas de estos hábitos que la gente tiene es algo que escucho mucho entre las personas a mi alrededor, que no están en Twitter, que justo no están en redes, pero que ya es una costumbre ir al partido, comprar su botana en el estadio o reunirse en un lugar para ver el juego, y ya identifican también qué lugares son los que sí están dispuestos a tener partidos de la femenil en sus establecimientos, porque a mí me ha pasado y a otros amigos les ha pasado que llegan a lugares y no le quieren cambiar o prefieren poner cualquier cantidad de cosas antes de poner un juego de la femenil, y hay otros que no. Entonces, como que ciertos lugares también empiezan a capitalizar esta parte, ¿no? De que, bueno, ya saben que ahí sí se pone el juego y ya entendieron que eso les va a atraer quizá a un público no tan grande de un inicio, pero sí los empieza como a posicionar en, bueno, aquí sí se puede, vamos a empezar a consumir ahí. Y eso tiene consecuencias positivas que se van desdoblando, que a veces no alcanzamos a ver. ¿Cómo crees tú que los equipos pudieran capitalizar esta parte de los lunes de fútbol femenil? ¿Cómo podrían ellos tomar esa información para que también sus redes sociales puedan llegar a más gente o para que puedan atraer a más audiencias?
Yo creo que, mira, un punto importante, y vamos a volver al punto importante, todo está en la segmentación, y no solamente me refiero por segmentación, por ser sexo y edad, porque bueno, creo que cada equipo lo tiene muy claro y creo que dentro de las métricas hoy en día es mucho más fácil monitorear, sino también en la parte cualitativa. Fíjate que uno de los hallazgos que encontré en un pequeño sondeo que hice justamente fue la distribución de fans por edad. Pues muchos dirán, ay, pues está dirigido como a los millennials, pero fíjate que cerca de la mitad de los que al menos respondieron este sondeo, y que se hizo un boom masivo, y creo que nunca había tenido unas cuotas tan fuertes, es gente que ya está de entre los 30 y más de 35 años, que se está viendo como todo esto. Creo que tienen que conocer a su público bien, saber cuáles son sus intereses, conocer cuáles son como de qué están hablando, qué aproximaciones pueden dar, y sobre todo qué beneficios va a tener el asistir a un juego, ¿no? Cómo se construye como ese storytelling, cómo se construyen otras pautas de comportamiento, y sobre todo pues la importancia de también de hacer una estrategia integral de marketing y comunicaciones, ¿no? No solamente por la parte de redes sociales es solamente una parte de ahí, sino también las promociones, cómo estas promociones están incrementando el valor como marca, si es que tomamos a los equipos como marca, y también y además de eso, el valor agregado que le está dando como ellos como aficionados, ¿qué me está ofreciendo esto y como por qué, no? Digamos que, bueno, que en las finales pues sí hubo unos volúmenes de conversación increíbles, que hubo récords de audiencia, que hubo picos bastante fuertes. Bueno, pues, o sea, eso yo creo que también es natural per se por el formato que hay de los torneos. Pero justamente, bueno, ¿cómo estamos ahí tomando? Creo que en ese sentido, pues tenemos a tres equipos que lo han hecho estupendo, tres equipos que se han reflejado por esta simbiosis entre aficionados y entre equipo y redes sociales. Y no solamente equipo femenil, sino también equipo varonil, cómo se han juntado. Y el que Gallo entendió perfecto, pues me parece que es Tigres y ellos lo han hecho genial. Pero también Chivas, ahí Chivas, ¿verdad?
Ahí andan mis Chivas, sé que eres tigrilla, ¿eh? Sí, eres tigrilla, ve la percepción que tengo de tus redes.
Ay, soy incógnita, no me quiero meter en conflictos de intereses, mentira, no, así, en femenil sí, tigra.
Aquí queremos a todas y a todos por igual, no pasa nada. Esa es la ventaja y lo bonito del fútbol femenil, que no nos hacemos garras los aficionados o las aficionadas que sabemos cómo está el rollo. Pues sí, sé que hay un sector toxiquillo, ¿verdad?, en todas las aficiones, pero mira, aquí es un entorno seguro para tú decir que orgullosamente eres parte del grupo que apoya a las Amazonas, no pasa nada.
¿Verdad? La verdad, sí, desde el primer torneo, la verdad es que sí le vi potencial a todo este equipo, y aparte, pues, un componente que, claro, que también me incluyo dentro de ese porcentaje que anunciaron, pues era por las jugadoras de gran calibre, ¿no? De este primer equipo que bueno, que tú lo veías jugar con esa garrota, y aparte, bueno, ves a Nayeli Rangel cumpliendo su sueño de jugar en Tigres en un principio, fue como de wow, la verdad es que estaba súper, súper bonito, ¿no? Y claro, como tú dices, justamente pues cuando empezaba la liga, pues yo sí me iba a los partidos de la América Xolas, porque también tenía cierta simpatía por las Xolas, porque pues estaba ahí jugando en Yuli Ladrón.
Me duele, tú tenía cierta empatía por las Xolas. ¿Qué? ¿Cómo que han pasado?
Pues es que, digo, también ya después con algunas cosas que pasaron, con los movimientos que han ido por ahí, pues sí, sí hubo ya pues ya finalmente uno se va definiendo como con las tigrillas, ¿no? Pero claro, o sea, la verdad es que pues sí, ahí apoyaba a las Xolas porque pues ahí estaba Yuli Ladrón de Guevara, también por Caro Jaramillo, que también pues ahí tuvo sus inicios, luego también por supuesto que Mari Ibarra, que pues también hizo muchísimo y que me parece que fue una de las personas que esta liga pues está gracias a ella y que ha formado jugadores en todo momento y en todo lugar y pues sigue con nosotros, ¿no? Creo que fue una pérdida muy grande para el fútbol femenil en su momento y que también me dolió, aunque no la conociera personalmente, pero bueno, a veces tuiteábamos y a veces ese tipo de cosas.
Es que es lo que te digo, o sea, de todas maneras, la comunidad que existía ya del fútbol femenil, ahora que se ha trasladado a redes, creo que ha ayudado muchísimo a impulsar y a conocer justo el trabajo de otras personas, ¿no?, que estuvieron antes que nosotras y que se tienen que reconocer, porque el privilegio de poder tener una voz el día de hoy es gracias a quienes lo hicieron posible antes, ¿no? Entonces, creo que en general la comunidad lo entiende y lo entiende muy bien. Y ahorita que mencionabas el tema del rango de edad, tenía aquí ya la anotación porque hiciste un estudio que se publicó en el sitio de Apuntes de Rabona, al cual también eres colaboradora, justo sobre lo que mencionabas, ¿no? El perfil del aficionado. Y a mí me llamó mucho la atención esa parte de que el rango de 24 a 35 años en el que se encuentran las personas que siguen la liga es interesante porque, sí, lo que decías, ¿no?, que son millennials y demás, pero ¿por qué crees que no hay tanta afición en un rango menor de edad? ¿O cómo crees tú que podría llegar la liga a estas audiencias más jóvenes, ¿no? Que quizá a lo mejor sus hábitos de consumo en redes son otras plataformas que la liga no ha llegado, o es genuinamente por el contenido que quizá no se ha encontrado la manera de darles el mensaje. ¿Cuál es la lectura que te deja ese pequeño fenómeno?
Yo creo que número uno también por el uso, ¿no? También, bueno, igual poder ver una posibilidad de sesgo, porque creo que fue un sondeo y no hubo como una metodología tan estricta, porque además en internet pues es un poco más difícil buscar modelos de investigación tan precisos como lo que es en tierra. Creo que, bueno, en principio por la aplicación y lo demás. En segundo punto, porque justamente pues hay que ver en qué canales están y qué canales están explorando. Creo que también me parece que pues ya muchos chicos ya no precisamente están viendo como el fútbol. Creo que las audiencias más grandes y sobre todo las audiencias que están usando como la mayoría de las redes sociales, pues somos los que crecimos con ellos. Tú recuerdas hace como unos 10 años, era cuando Twitter era como puro monte, decían por ahí, cuando Facebook era cuando tenía los botones de soy fan en lugar de me gusta, cuando no existían los likes, los shares y demás. Creo que tiene mucho que ver como con la selección de canales en los que se ha estado definiendo, también sobre todo en cómo están asumiendo ellos la liga y también el qué percepción están teniendo por ahí. Tú sabes ahora que, bueno, que pues una de las preferencias de los más jóvenes pues son los eSports. Por ejemplo, ver los campeonatos de videojuegos y demás. Y es un cambio como de consumo súper diferente a como el de nosotros. Nosotros todavía nos tocaba ver al perro Bermúdez en el 94, 95. Bueno, a mí me tocó ver, ya dije mi edad. Ya estoy mencionando entre líneas mi edad.
Mira, de la canción de México Let's Go no vamos a hablar.
Ah, caray, eso no me tocó a mí, creo. o no lo sé.
Híjole, ya revelé yo la mía entonces.
Yo soy de tú y yo, ale.
Oye, estaba muy chica, muy chica.
Pero creo que sí, mira, creo que también sí hace falta como un poquito explorar incluso los segmentos más jóvenes, cuáles son sus motivaciones, porque dentro de esos segmentos, igual lo que no importa tanto es el volumen de cobertura, sino más bien las motivaciones, porque a partir de las motivaciones es justamente la capacidad de lealtad y la capacidad de construir una lealtad hacia una marca. Eso es, creo que hoy en día hay que fijarnos más, y es uno de los errores que también en el marketing digital en general pues se ha caído en el error, ¿no? Muchos se fijan en el volumen ahí más que, por ejemplo, en la lo que le llamarían el engagement, pero también, por supuesto, que la lealtad, el compromiso que tienen con la banda, la afinidad que tienen uno con el otro y demás. Creo que en ese sentido, pues hay que explorar un poquito más las motivaciones, el por qué y el cómo. Es también uno de los cabos que quedan ahí pendientes de la investigación.
Mencionábamos ahorita el tema del sentimiento, ¿no? De esta sensación que hace que la gente quiera seguir a la liga, ¿no? Y en ese sentido, en el estudio que compartiste en el sitio de Apuntes de Rabona, salieron las tres principales razones, ¿no?, por las cuales la gente sigue la liga, que ahorita las comentabas, ¿no? Me provoca un sentimiento positivo, el fútbol me apasiona y es una oportunidad que se les da a las mujeres de jugar profesionalmente. Y creo que eso es bien interesante porque me parece que esas respuestas te hablan de esta conexión profunda que hay de la audiencia con la femenil, justo por cosas que se han platicado en este espacio desde antes, ¿no? De cómo, aunque a lo mejor nosotras no estamos jugando fútbol, el solo hecho de saber que alguien más sí tiene la posibilidad de dedicarse a algo de manera profesional que tú no tuviste, te provoca un sentimiento positivo de que, pues, vamos a apoyarlas. ¿Cómo? No sé, pero vamos a buscar la forma. Entonces, este vínculo me parece que no existe en otros deportes o ligas varoniles. ¿Cómo capitalizamos este sentimiento para lograr que la audiencia crezca y que, por supuesto, los equipos puedan tener una forma de ampliar las líneas quizá de ingreso para que sus equipos se puedan convertir en autosustentables?
Fíjate que eso es algo súper importante. Creo que ya al final la liga, si tú analizas un poquito el discurso que tuvo la liga antes de la final y después de la final, es una cosa completamente diferente. Creo que después ya al final la liga entendió que no necesita hacer una calca exacta de cómo se tuitea en el estilo y en los emojis y los links y todo lo demás como en la varonil, sino también entender que hay una comunidad pues bastante grande, que todas nos apoyamos con todas, que no importa si no sé, si juegas Santos contra Querétaro, que a lo mejor ni tú ni yo llevamos este equipo, pero bueno, que nos emociona verlas por el simple hecho de que pues son chicas que han luchado por ahí, que además también están ahí jugando con el corazón, porque pues no están percibiendo como un sueldo que les permita mantenerse o vivir del fútbol. Eso también es completamente cierto. Creo que también capitalizamos dando a conocer sus historias. Ahí me comentaba justamente Diego de Apuntes que, según la preferencia y según lo que ha observado, es que el público del fútbol femenil, para ellos era importante saber mucho los perfiles, y es dando a conocer, porque a excepción de lo que son Atlas, Chivas, América, Monterrey quizás, de ahí en fuera, bueno, pregúntale a un aficionado de San Luis, por ejemplo, pregúntale sobre su equipo femenil y no te va a poder mencionar alguna jugadora. Creo que incluso nosotros no podemos mencionar una jugadora porque también no se da esa exposición, no se hace este vínculo como para que decir, bueno, pues es que también nosotros somos el mismo equipo, ¿no? Como que el mismo equipo y todos somos parte de una misma familia. Y creo que a partir de ahí pues es como súper importante y cómo se promociona. Hay que saber y es importante destacar que las redes sociales no te van a vender por sí mismas un boleto o van a incrementar tus ventas, no. Pero sí te van a saber como para empezar a hacer dos cosas, ¿no? Como cubrir a tu audiencia, lo que llamarían el reach, el alcance, y también para enganchar a tu marca. Eso es como las dos principales tareas que uno vería y que utilizaría los canales de redes. Claro que también pues sí hay otros modelos para optimizar esas conversiones, pero bueno, pues los modelos de negocio y los modelos que cada equipo maneja, pues ellos tienen sus parámetros de cómo se venden los tickets. Además que claro que pues los tickets no dependen completamente de los equipos, vienen a partir de esta página que siempre colapsa y que nunca deja comprar boletos.
Sí, y te preguntaba porque, por ejemplo, ahorita que hablamos de esta parte, ¿no?, de cómo las historias detrás venden, y venden me refiero a N cantidad de cosas, ¿no?, de justo que la gente empiece a seguir a un equipo o que empiecen a ir a ver sus partidos. Por ejemplo, la tía Puebla lo hace muy bien y hace que sigas la cuenta, aunque no le vayas al equipo y tú sepas que no vas a poder ir a ningún juego porque ni siquiera vives en la ciudad, pero quieres estar en la conversación. Entonces, ese tipo de recursos me parece que ayudan a que la audiencia tenga como ese vínculo. Y en el caso, por ejemplo, de Querétaro, que le pasó que tuvo una temporada de ensueño de ser este caballo negro, logró también que la gente se subiera al barco del equipo y hasta ahorita no se han bajado, a pesar de que el torneo anterior no les fue tan bien o no fue lo que esperaban. Creo que logró esa conexión justo de querer que al equipo le vaya bien, aunque no fuera como tu equipo principal, a querer tener el jersey, a querer hacer una serie de cosas que creo que eso también ayudan a que los equipos se den cuenta, ¿no? De cómo sí es bien importante varios aspectos que a veces a lo mejor no le dan como esa prioridad.
Exactamente, y también mencionaste un punto súper importante. No soy muy cercano a lo que es el tema de lo que es de merchandising, pero creo que sí es un componente importante que valdría la pena invertir, ¿no? Hoy en día, bueno, por ejemplo, y pongo el ejemplo, por ejemplo, de Tigres, que con el jersey del campeón, ¿cuántas al otro día, pues cuántas en Twitter vimos ahí que se rompió el internet todas queriendo como la playera del campeón? O por ejemplo, los jerseys que llega a sacar el Atlas, creo que es súper bonito y creo que también pues es justamente pues estos criterios. O el hecho también ya que las jugadoras del primer equipo ya lleguen y también estén en la pasarela de la presentación de uniformes, creo que es una parte súper importante. Creo que también habría que personificar y personalizar la parte de mercancía para que se pueda justamente pues tener como afianzar. Pero bueno, eso también es poco a poco. Creo que también ha sido como un espacio de ensayo y error. Creo que también, eso también sí soy firmemente creyente que pues, que bueno, sí es bueno que se hayan creado los 17 equipos como tal, pero también sí creo que algunos equipos lo han tomado como una, por cumplir una cuota de género, por cumplir con la liga y no hay un compromiso tan real con el equipo. O que no han sabido, o que no alcanzan a ver el potencial de negocio que puede ser para uno. Y nosotros ya sabemos quiénes son, ya sabemos que ya hemos visto ahí que, pues simplemente los manejos de redes, ¿no? Que no había una cuenta personal para el equipo femenino y una para el varón, sino que todo lo publican al mismo tiempo y decían, es que así nos los piden los demás. Y cuando no era así, cuando pues uno veía unas cosas espantosas en las reacciones de los equipos femeniles, mezclándolas. Y es justamente también otro de los puntos. Así que bueno, resumiendo sería, número uno, conocer a tu público, número dos, diferenciarlo, número tres, personalizarlo. Si lo pongo en esas partes, ¿no? Lo que sería como modelo de segmentación, lo que es de targets, y posicionamiento de los mismos. Sería como seguir ese esquema y creo que sería como muy efectivo para todos los equipos en un modelo genérico.
Sí, claro, porque a veces pensamos que esos pequeños esfuerzos no abonan y a mí me parece que ayudan muchísimo, ¿no? En el caso de los jerseys que estén disponibles en las tiendas, que a veces, no sé, siento que los equipos como que no creen mucho en lo que pueda generar la femenil, que no se lo plantea, ¿no? De tener como gorras, chamarras, o sea, hay gente que sí está dispuesta a gastar, y lo platicaba yo en un episodio anterior, justo en la final, los boletos en reventa fuera del Uni hasta en $1,000, hubo gente que pagó $800 por un boleto fuera del Akron, y dices, bueno, la gente sí quiere gastar dinero, nada más que no has encontrado cómo hacerle para que gasten lo que a ti como equipo te reditúa. Yo me acuerdo que en el primer torneo que ganó Chivas, los primeros partidos, si no me equivoco, el segundo o tercero, sacaron un promocional de justo de la tienda de Chivas que hay en el estadio y pusieron a un muchacho que llegaba a la tienda y le decía a la persona que estaba atendiendo que quería que le diera el jersey y le pregunta, ¿lo vas a personalizar? Le dice, sí. ¿Qué número le vas a poner? Dice, el de Pulido. Y le pregunta el de la tienda de Chivas, ¿Alan Pulido? Y él voltea como con cara de, ¿qué? ¿Quién? No, claro que no, Daniela Pulido. Y entonces le pone el 13 de ella. A mí eso se me hizo genial porque justo hicieron como este cambio de conversación de que era una persona, un hombre, que no iba para personalizar un jersey del delantero, que en ese momento era pues el estrella del equipo varonil, ¿no? Sino de Daniela Pulido, que había hecho ya varios goles en sus primeros juegos. Entonces, esos pequeños como puntitos pueden impactar muchísimo y a veces no se dan cuenta que subir un video de ese tipo puede lograr esa conexión. Para ti, además de Tigres, ¿cuál es el equipo que crees que conecta más con la audiencia haciendo los pasos que en tu percepción son los correctos para ayudar a que esta conversación siga girando?
Hace unos 2 años, el América pues también se estaba figurando en los primeros lugares mundiales en índice de interacciones. Eso también sí está documentado, hasta salieron como varias notas publicadas. Me parece que Chivas está haciendo muy buen trabajo, ha estado haciendo un trabajo excelentísimo en temas de comunicación. Incluso dentro de los hallazgos que tuve en la investigación, fue que uno de los hashtags principales a nivel conversación y a nivel México, Estados Unidos, que es donde se transmitió de ahí, fueron la transmisión justamente de las Chivas por esta cadena estadounidense, que tienen ahí los derechos de transmisión y todo esto. Y también que preguntaran el hecho que la gente empiece a preguntar como de, ¿va a ir por por la plataforma de streaming de las Chivas? ¿O va a ir por esta otra cadena, esta otra cadena de ahí, Fox Sports? Ya aquí lo tenía que decir.
Sí, mira, aquí aventamos. Es más, vamos a decirle todo. Telemundo transmite los partidos de Chivas, para no darle nomás a uno.
Ahí está Telemundo, que Telemundo pues se posicionó bastante bien. Y eso te obedece pues a dos cosas, ¿no? A que la gente número le interesa, lo está viendo, está tuiteando sobre el partido y está participando con la audiencia porque está viendo el partido. También, por ejemplo, de Fox, por supuesto, que también ahí estaban los hashtags relacionados en todo esto. Y es un trabajo que se está haciendo tanto a nivel como del equipo, como también de sus transmisores, que también que los transmisores no van a transmitir un equipo nada más porque, ay, soy hermanito de la caridad. Eso claro que sería muy inocente pensarlo, ¿no? Eso creo que lo hacen también porque saben la proyección que puede tener, y más si es un equipo como Chivas, que pues tiene en el imaginario en general del fútbol mexicano, pues Chivas es Chivas, o sea, y se le reconoce su grandeza como de ahí. Y en ese sentido creo que Chivas está haciendo un trabajo bastante bueno, y ha sido a nivel deportivo como a nivel de comunicación. La verdad es que al inicio del torneo pasado yo sí sentía que iba a haber como que un decrecimiento por todas las situaciones que no tienen nada que ver precisamente con la comunicación y que iban con otros temas internos que bueno, que creo que todos conocemos. Pero la verdad es que la supieron hacer bastante bien, llegaron a la final. Claro que pues también, bueno, pues qué haces con con un equipo que tiene como dominada la liga y que hoy en día pues está reforzando la liga hoy en día, y que bueno, que les faltó como que un poquito de colmillo, pero bueno, hicieron un buen papel, se le plantaron ahí en el primer partido de ida y toda la historia que tú ya conoces. ¿Qué te puedo decir? Tú lo viste con tus ojitos ahí.
Aquí pongo de fondo la ya clásica canción para llorar, la canción de Adele de Hello, pero sí, creo que definitivamente, digo, no porque yo le vaya a las Chivas, pero creo que han estado haciendo como un buen trabajo en ese sentido, y creo que los demás equipos deberían de seguir como esa serie de ejemplos, ¿no? La manera en la que Tigres lo hace, la manera en que Chivas lo hace, decía ahorita Puebla, que si bien lo ha ido desarrollando de a poco, ya ha estado subiendo videos donde ves a las jugadoras en otra faceta, y creo que justo es por lo que hablábamos hace rato, ¿no? De cómo la gente quiere conectar con ellas, y necesitan como darle ese contenido para que la gente pueda como tener ese vínculo, pero siento que hay muchos equipos que se están quedando detrás, ¿no? O sea, a duras penas actualizan su Instagram, casi no tuitean, o sea, ni hablar de fotos y detrás de cámaras, ¿no? Pero creo que eventualmente eso los podría poner en el centro de la conversación y no lo hacen. Entonces, no sé, siento que se va a seguir siendo durante un buen tiempo el asunto pendiente de los equipos femeniles.
Totalmente. Sí, mencionabas, y también fíjate que Atlas Femenil está haciendo una cosa bastante, bastante buena, y eso viene del equipo, no tanto como del manejo institucional que tenga la directiva, sino por el equipo per se, y porque pues Atlas pues es todo lo contrario al equipo varonil. Quienes le van al Atlas pues lo saben perfectamente bien, y bueno, también lo hemos visto que pues ya merito, me parece que también al inicio de la liga Pachuca estaba haciendo un buen trabajo, y también mucho tiene que ver por el empuje a nivel deportivo y administrativo, y que se vio reflejado completamente en las conversaciones, ¿no? Por ejemplo, bueno, tener a jugadoras de la talla de Mónica Ocampo, y que se le fuera homenajeada, el que también, bueno, tener a Eve Espejo, que pues es una directoraza técnica, y que me parece que va a ser un trabajo muy bueno en Monterrey. Es una de las personas de la liga que pues también sí respeto muchísimo. Pachuca, si no mal recuerdo, Pachuca también fue de los primeros que proporcionó y posicionó este hashtag de Monday Night Football, o Lady Soccer Night, más bien Lady Soccer Night, con justamente esto de transmitir los partidos de Pachuca los lunes, y lo empezó a hacer bien, o sea, porque además pues tenía ahí la cobertura completa y el respaldo de Fox, y Fox ahí justamente pues les ayudó como que a posicionar eso de lunes. Creo que fue un ápice súper importante para uno y por el otro. No sé tú qué piensas.
Sí, creo que definitivamente ese tipo de cosas pueden ayudar. Yo personalmente creo que ahora que Norma Palafox va a jugar el siguiente torneo, a Pachuca le va a ayudar muchísimo. Yo soy de las que defiende a Palafox, porque aunque no tiene una técnica a lo mejor superior al promedio, creo que es una jugadora que físicamente te da mucho y que se entrega en todos los juegos, y aunque le vaya a costar adaptarse al ritmo por no haber jugado el torneo pasado, va a ser una gran opción por derecha para Toña Is. Y a nivel de lo que genera en redes, creo que le va a ayudar mucho también a Tuzas a poder conectar con otro sector de la audiencia. Y quizá en una de esas hasta empezar a vender camisetas. Entonces, yo creo que eso también les va a ayudar, digo, pensando en que tienes una jugadora que te va a sumar en la cancha, pero que fuera de la cancha te puede provocar un fenómeno. que al final del día tú las va a capitalizar, que son las redes sociales.
Exactamente. Yo creo que justamente mencionas otro componente importante, como también Ana Gutiérrez, que también todo lo que genera en redes, y es uno de las no podemos decir influencers, pero sí una de las figuras que tiene mayor posicionamiento, y claro que también, pues, los números que tiene y el alcance que tiene en redes sí es súper importante, incluso para nivel de patrocinios, y cómo puede consolidar un modelo para patrocinios, cómo puede mover incluso el mercado en cuanto a lo que son relaciones públicas. Y bueno, incluso también abrió otro mercado que ya empezó a tener como sus frutos, como las agencias de representación de deportistas de la Liga Femenil. Es abrir otra brecha que dentro de todos estos canales de comunicación, que no solamente pues es Twitter, Facebook y demás, sino que también cómo se abren otros negocios. Y también empezar a iniciar como el mercado, los mercados de fichajes. A lo mejor no llegar como a los niveles todavía de los draft que hay en la contraparte varonil, en la contraparte mundial. Creo que todavía falta muchísimo. También está muy reciente de la llegada de extranjeras, ver qué condiciones están teniendo, los procesos de adaptación, los procesos de cómo se podría mover. Pero sí, por ejemplo, cómo se constituyeron estas nuevas relaciones y cómo también es un campo de trabajo súper importante y súper aprovechable que puedan tener gracias a justamente la presencia y la llegada de este tipo de jugadoras.
Totalmente. Creo que va a cambiar las reglas del juego de alguna forma, y vamos a ver estos resultados, ¿no? En un par de años quizá, o tal vez antes, pero definitivamente creo que los equipos y la liga tienen que estar en el tema y tienen que estar buscando la manera de evolucionar. Y ahorita mencionabas también la parte de cómo en la conversación de las redes sociales en la final tuvieron los equipos un cambio, ¿no? En su dinámica del sentimiento que generaron en la audiencia, y justo lo que decías de que la liga entendió el cambio de comunicación que tenía que hacer para poder conectar mucho más. Para ti, viéndolo en retrospectiva y con lo que hemos platicado el día de hoy, ¿qué tendría que ser o cuál tendría que ser el siguiente paso de equipos y liga para continuar aumentando la base de seguidores? Y si tú pudieras hacer algún cambio en lo que hacen, ¿cuál sería como el punto más importante para lograr que se empiecen a traducir estos cambios de conversación en unas audiencias mucho más consolidadas?
Yo creo que, mira, sí, justamente, pues, si consideramos que la liga como el mecanismo institucional, no quedarse en la parte informativa, dieron un paso súper importante entre la primera vuelta y la segunda vuelta, porque, pues, sí, justamente daban solamente información, dato duro, mapa de calor, que, bueno, está bien porque también sí te obliga a tener un seguimiento de datos, que claro que sí es súper importante. Segundo punto, yo creo que sí es la parte más difícil de toda marca, es justamente mantener la base de seguidores, ¿no? Yo, para mí, ese sería como justamente, pues, aumentar las colaboraciones y las colaboraciones con otros miembros del ecosistema femenil, ¿no? Esta comunidad, pues, es muy grande, ¿no? Pero si se llega a establecer una simbiosis verdadera entre lo que son los mecanismos institucionales y el ecosistema, que hay otras personas que no son remodelos de la oficialidad, pero que son parte de la conversación y que todo el mundo conoce, sería súper padre. Creo que sería como que ya terminaría como de amarrar, y también estar abierto a las nuevas plataformas de interacción, ¿no? Sí está bien y que la liga pues no tenga como un posicionamiento a favor de un equipo, porque pues claro que es la liga, tiene que mantenerse neutral, pero sí mantener como que el tono que ha mantenido en ese sentido, ¿no? Me parece que también es seguir ahí, seguir viendo y seguir escuchando todo el tiempo la conversación, seguir escuchando los sentimientos, seguir escuchando como los temas que vienen ahí y el cómo están afectando la percepción de los seguidores y de los jugadores también. A mí me gustaría que en algún momento, pues, bueno, a mí me gustaría, pero ahí es de cada quien con las planeaciones, que si empezaran a construir modelos como, por ejemplo, en la página, si tú te metes a la Liga de Inglaterra, a la Premier League, no solamente es para informarte de cuestiones de la liga, de las jugadoras y de los resultados y demás, sino también para comprar boletos. Y creo que también eso está como súper bien, porque justamente ya vienen los enganches con la parte ya de monetización a través justamente de esto, ¿no? Sí es consolidar también las redes. ¿Por qué? Porque cada red social y cada clic y cada acción que se termina haciendo ahí, pues tiene un costo. Y bueno, me parece que todavía es un costo bastante, bastante elevado a comparación de otras cuentas y de otros equipos y de la liga varonil. Pero también justamente ya empezar como uso un poquito más de las nuevas tendencias en lo que se llaman en estrategias de comunicación de marketing en tierra. Creo que esa es la parte que también sí haría falta y que también pues sí se invierte un poquito, ¿no? Porque además sí cabe mencionar que pues dentro de la Liga MX femenil se destina un 4% un 4% de los presupuestos totales a lo que son actividades de marketing y demás. No puedo decir que vas a aumentarlo como a 60%, y de hecho es un número que es promedio a comparación de otras ligas de otros países que también tienen números similares. Pero sí aprovechar y optimizar como justamente ese 4%, yo que te decía, no es tanto como cantidad, sino cómo lo optimizas, cómo seleccionas tus canales, cómo seleccionas a tus públicos y cómo seleccionas como tus mensajes. Ahí está como la clave de todo esto.
Hablando del sentimiento en la conversación en redes sociales, ¿por qué es importante medirla y cómo puede ayudar esta medición a mejorar la experiencia del aficionado?
¿Por qué sentimiento es importante? Porque justamente te va a dar una idea y un panorama de cómo, de las condiciones en las que está tu marca, en este caso tu equipo, ¿no? El sentimiento, pues, es uno de los componentes de lo que se llamaría como la salud de la marca, y el valor de marca, ¿no? Y el valor de marca que justamente están teniendo a partir de lo que tú mencionas, ¿no? Que es esta experiencia de los usuarios, cómo interactúan, el cómo se posiciona e incluso qué mensajes está dando a la afición, ¿no? Y en cómo está reaccionando tu afición. Siempre es bueno tener como monitoreo a qué va, porque si tú vas como por la vida sin saber qué quiere tu público, con qué está conforme, qué le duele, qué le gusta y qué no le gusta, qué no le parece, y tú vas como con lo que te dictan como tus principios sin tener esa referencia, pues sí vas como que directo a que tengas un sentimiento negativo, a que también la gente te deje de seguir, a que la gente te empiece como a cancelar. Creo que me parece que es importante, me parece que también es justamente lo que se tiene que cuidar y también por la parte de la reputación en línea que uno va construyendo y que a partir de ahí pues tienes que ser como congruente con lo que estás haciendo afuera, fuera de línea y todo. Me parece que también, como lo mencionas, el caso de la tía Puebla lo entiende perfecto y creo que justamente ellas han conseguido un sentimiento positivo, aunque pues la afición no, aunque bueno, tú y yo no somos aficionadas, pero bueno, sus tweets, sus contenidos son bastante buenos y todo esto. Creo que siempre todo se va a relacionar y parece a lo mejor que estoy repitiendo lo mismo, pero es lo mismo, pero es diferente, ¿no? El que tengamos un sentimiento positivo en cuanto a un equipo, pues te habla mucho de la lealtad que hay, ese fandom, cómo se está consolidando, ese fandom que va a defender a capa y espada y que además pues se convierte en un potencial consumidor que te va a hacer esta compra, ¿no? Compra directa y esta conversión ya directa.
Por último, ¿cómo ves la liga en 5 años en términos de comunicación?
Creo que de hecho que también ya existan seminarios y que exista ya esa profesionalización, me encanta. Me encantaría, y eso sería como un sueño guajiro que tengo, que se empiecen ya a incursionar como temas de Big Data. Y te voy a decir por qué, porque justamente lo que están vendiendo en el mercado deportivo a nivel global, si se encuentra esta cuestión de Big Data como una ventana de oportunidad enorme, creo que se pueden explotar cosas muy interesantes. Creo que incluso también se puede tener mucho más precisión de ahí y hacer empezar a crecer en términos ya monetarios. Me parece que el cambio lo vamos a empezar a ver, yo le doy como unos 2 o 3 años en cuanto a estos términos. Afortunadamente, pues te comentaba, ya no está ese tema totalmente informativo, totalmente institucional de la liga, de lanzar únicamente boletines y de ser como publicación de boletines. Y también me gusta mucho que ya se está empezando como a construir relaciones públicas de parte de la liga con esas actividades como lo que son los tours de medios. Por ejemplo, no me sorprendería ver que hubiera algunas otras actividades. Por ejemplo, entrevistas pagadas, artículos promocionados en cuanto hay en medios impresos digitales. Y te digo, esa parte como los webinars, como una parte de la profesionalización que también está acercando no solamente a los jugadores, sino a quienes estamos estudiando esto, quienes también quieren saber más y que además también está teniendo otro sector que también puede dar bastantes cosas. Es justamente esto, ¿no? Que nos dedicamos a la comunicación, que nos dedicamos como al entrenamiento y demás.
¡Sas! Pues, Georgina, muchas gracias por estar aquí hoy, por venir a este espacio a platicar de ti, de lo que haces. De verdad que muchas felicidades por todo lo que has logrado y por cómo tu experiencia y tu conocimiento lo vacías en el fútbol femenil. Y justo eso es lo que necesitamos. Personas preparadas que aporten a la conversación de forma positiva para pues seguir impulsando este deporte que tanto nos gusta. Así que de verdad que estoy segura que vas a seguir logrando todos tus objetivos y que vamos a escuchar muchísimo de ti en los próximos años. Muchas gracias por estar aquí hoy.
No, muchas gracias aquí por las flores, mi querida Naim. Muchas gracias aquí por la invitación. Y bueno, pues si ustedes quieren una segunda parte, porque ya se dieron cuenta que nos fuimos como hilo de media, por supuesto, o sea, ahora sí que ustedes digan, ustedes tienen el poder de la conversación, ustedes tienen el poder del click, el poder del like o de la cancelación, ya en estos días que últimamente pues ha dado con toda la cancelación y no solamente por el fútbol.
Yo creo que tendríamos que definitivamente hacer una segunda vuelta y por qué no ponerle ahí a las futboleras y futboleros exactamente qué preguntas te quisieran hacer aprovechando tu expertise y todo lo que nos has compartido el día de hoy. Así que pues estén pendientes de la segunda parte aquí con mi estimadísima.
Me parece muy bien, muchas gracias aquí por la invitación. Apreciamos muchísimo que hayan llegado al final de este podcast. Si ya hicieron su quehacer, si ya se bañaron, si ya desayunaron, si comieron su cereal, qué bueno que lo hicieron con nuestras hermosas voces. Así que, bueno, muchas gracias aquí y nos vemos prontito. Ustedes deciden y estamos ahí al pendiente, mi querida Naim.
Espero que les haya gustado este episodio con mi estimada Georgina Larruz. La verdad es que hubo varios temas que se quedaron en el tintero, pero me gustaría guardar ese cartucho para una segunda vuelta. Así que próximamente la tendremos de regreso. Dejen en los comentarios de Instagram o de YouTube qué les gustaría que nos contara, qué números quisieran saber para poderles preparar otra charla como esta. Pero mientras tanto, síganla en Twitter como @larruzmg para que estén al pendiente de todo lo que comparte. Por otro lado, les recuerdo que el miércoles la profe Brenda Moller y yo tenemos una cita en mi cuenta de Instagram, pero les anticipo que esta vez el chisme futbolero va a ser un poquito diferente. Ya habíamos hablado durante el torneo sobre la posibilidad de hacer una edición tipo Out of Context en donde platicáramos de cosas no relacionadas al fútbol para que pues, nos conociéramos un poquito mejor ustedes y nosotras. Así que les voy a dejar un sticker en mis historias para que dejen ahí sus preguntas. Pónganse creativos, ¿eh? Si somos Team DC o Marvel, ¿qué casa de Hogwarts somos? ¿Qué leemos cuando no leemos de fútbol? Eso y más será contestado el próximo miércoles, así que pues no se lo pueden perder. Porque esta versión podría ser algo semestral al final de cada torneo, así que caigan para allá, platiquen, ríanse con nosotras y ya la próxima semana pues estaremos retomando la estufa para platicar de todo lo que se vaya acumulando en estas 2 semanas. Así que, pues les esperamos a las 6 de la tarde de Tijuana, 8 de la noche de la Ciudad de México. Y si por alguna razón no se pudieron conectar en vivo, recuerden que pueden suscribirse a mi canal de YouTube para que vean la grabación al día siguiente después de las 10 de la mañana. Así que activen la campanita para que la plataforma les avise cuando esté disponible. Recuerden que los episodios del podcast los pueden escuchar en Spotify, Apple Podcasts y YouTube para que vayan a seguirme en su plataforma de confianza. Dejen su reseña, califiquen el episodio con 5 estrellas y díganme qué les pareció. Cuídense mucho, nos escuchamos el próximo martes. Bye bye.